mañana, 48 minutos. Estamos en línea con el secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, y desde hace varios días venimos aquí en RCN Radio haciendo un balance de la intervención del Bronx, que cumple por estos días un año. Un operativo bien, pero bien importante, que no estuvo exento de polémica, por supuesto. Hubo muchos comentarios. Hemos estado evaluando aquí algunas cosas positivas, como el proceso de recuperación de algunas de las personas que estaban en la zona del Bronx, otros que se han desplazado a distintos puntos de la ciudad. Dijéramos que la situación está en medio de muchos matices, pero le queremos preguntar al secretario de Seguridad, Daniel Mejía, el balance que están haciendo desde la administración distrital y el futuro que va a tener esta zona. Bienvenido, secretario, gracias por atendernos.
Yolanda, buenos días, un gusto estar con ustedes.
¿Cuál es el balance que hacen ustedes a un año de esta intervención? ¿Qué salió bien y qué no salió tan bien, secretario?
Yolanda, esta fue una intervención planeada. Nosotros desde la campaña, el alcalde Enrique Peñalosa dejó claro que no íbamos a permitir que existieran estas zonas en Bogotá donde habían asesinatos selectivos, explotación sexual de menores de edad, tráfico de armas. Cuando llegamos en enero del año pasado, arrancamos la planeación en conjunto con la policía, con la fiscalía, el CTI y todo el brazo social, tanto del distrito como del gobierno nacional. El hecho de que allí hubieran, en el momento de la intervención, más de 1.500 ciudadanos habitantes de calle, 163 menores de edad, los cálculos que de menores de edad que podían estar, estaban entre 150 y 250, encontramos al final 163, y que en una operación tan riesgosa y tan complicada no hubiera habido ninguna persona herida, ninguna persona lastimada, obviamente ninguna persona asesinada, no hubo intercambio de disparos, no hubo intento de repeler, digamos, la retoma del Bronx. Yo creo que muestra que fue una operación planeada. Se han salvado decenas de vidas o centenares de vidas de personas que allí eran instrumentalizadas, caían en la drogadicción. No hay sino que recordar el video de ese niño que sacó un medio de comunicación que lo arrastraban los ayayines y lo metían dentro del Bronx para golpearlo, y ese niño, toda la información que tenemos es que fue asesinado. Yo creo que hay que tener en cuenta lo que pasaba ahí y la seriedad, sí, y la planeación con la que se hizo la intervención, donde se salvaron muchas vidas.
Tienen ustedes un censo muy claro de las personas que estaban allí. ¿Tienen también la información de qué pasó con esas personas? Es decir, las que fueron judicializadas, las que tenían dependencia de las drogas o que eran víctimas y que pudieron recuperarse, o las que definitivamente siguen en las calles con problemas. ¿Ese censo se ha podido establecer?
A ver, por el lado de la primera parte de la pregunta, que es las organizaciones criminales, había una estructura por parte de la Fiscalía y de la Policía de cuáles eran los miembros de estas estructuras criminales. El día de la toma del Bronx se capturaron 21 personas, muchos de ellos jefes de finanzas, jefes de los equipos de seguridad de estas estructuras criminales, y posterior a la intervención en el Bronx se han venido capturando más integrantes de estas estructuras. No más, la intervención que se hizo el lunes a la madrugada en San Cristóbal era una banda que delinquía en el Bronx y al ser sacada allí trató de tomarse un territorio en la parte alta de San Cristóbal, y fueron capturados 10 personas el lunes pasado. Entonces siguen las capturas de estas personas. Por el lado de la segunda parte, que es los habitantes de calle, integración social este año va a ser un censo de habitantes de calle. El último es de varios años atrás, que hablaba de más o menos 9.700 habitantes de calle en Bogotá. Se va a hacer ese censo, esa actualización de ese censo este año, para saber cuál es el, tener una mejor visión del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá, y pues ya sabremos. Eso está a cargo de Integración Social, de la Secretaría de Integración Social.
En relación con los predios, doctor Mejía, ¿cómo lograron ustedes saldar todas esas deudas, digámoslo así, con los dueños? Hubo mucha polémica por la manera como el distrito logró adquirirlos.
Bueno, antes de la intervención teníamos las cédulas catastrales de cada predio, sabíamos quién era el dueño, para llevar a cabo los procesos judiciales de extinción de dominio de aquellos inmuebles donde había ya procesos montados, o de aquellos inmuebles en donde al momento de la toma se encontrara venta de sustancias estupefacientes, tráfico de armas, explotación sexual de menores de edad, entraban en un proceso de extinción de dominio y ya pues eso tenía que ver con un tema judicial. Los otros predios, la empresa de renovación urbana ha hecho un proceso de compra de estos predios para todo el proceso que viene de renovación en ese sector.
Doctor Mejía, tenemos entendido que aún allí en la zona del Bronx hay algunas personas, por lo menos se ha informado en las últimas horas de la presencia de dos parejas de amigos que además son ancianos y que viven allí en unas condiciones pues muy difíciles, que se rehúsan a abandonar la zona del Bronx. En ese caso específico, ¿qué se piensa hacer?
Lo que yo tengo entendido, discúlpeme que no tenga mucha claridad sobre ese tema, porque ese es un tema, eso lo maneja la empresa de renovación urbana. Creo que es en un predio de la parte periférica del Bronx, pero ya será la empresa de renovación urbana la que resuelva el tema que usted menciona y se sepa qué se puede hacer con ese predio.
Secretario, a propósito de las personas que salieron de la zona del Bronx, hubo denuncias de varias zonas de la ciudad e incluso de municipios vecinos, diciendo que algunos de los habitantes de la zona del Bronx se habían movilizado, se habían trasladado a distintos sitios. Por ejemplo, le pongo el ejemplo directo de Avenida Boyacá, por ejemplo. Se dice que en un caño que hay allí, que tiene entrada a las alcantarillas, se habían ubicado algunos de estos habitantes de calle, también en los propios alrededores del Bronx. ¿Ustedes tienen esa información de esos habitantes de calle? ¿En dónde terminaron? ¿En qué zonas de la ciudad?
Miren, en el Bronx había en el momento de la intervención más o menos 1.500 habitantes de calle al momento de la intervención. La información que teníamos de la planeación de la intervención hablaba de que por el Bronx podían circular entre 1.500 y 2.000 personas al día, entrar y salir. Algunos pasaban la noche, otros simplemente transitaban por ahí durante algunas horas del día. Muchos de ellos aceptaron las ofertas de ir a los albergues, entrar a los programas de rehabilitación que ofrece Integración Social el IDIPRON. Otros que no aceptaron se desplazaron hacia ciertas zonas de la localidad de Mártires, en particular a La Estanzuela, Cinco Huecos. Otros fueron a San Bernardo. Luego tuvimos ese problema en el Caño de la Sexta, donde había más o menos 150, 200 habitantes de calle que no querían aceptar la ayuda del distrito para ir a los albergues o entrar a programas de rehabilitación, pero la Secretaría de Integración Social y el IDIPRON perseveraron, siguieron insistiendo, y cada vez más habitantes de calle aceptan esa oferta. Acá el reto de políticas sociales es convencerlos de que acepten esa oferta, que ojalá abandonen la vida en la calle y acepten entrar a programas de rehabilitación y tratamiento por ese patrón dependiente del consumo de drogas que tiene.
Doctor Mejía, esa es la teoría. ¿Cuántos de los que lograron, digamos ustedes, convencer para que se metieran a esos programas de rehabilitación, cuántos hay de esos de los que inicialmente empezaron los programas, cuántos desertaron, y de los que no quisieron, pero que anunció la alcaldía que les haría seguimiento para en un proceso de convicción para lograr integrarlos, cuántos de esos se han seguido y cuántos se han logrado meter a esos programas?
Mire, yo veo las estadísticas que maneja la Secretaría de Integración Social, pero las cifras exactas yo no las manejo. Esos programas los maneja Integración Social y el IDIPRON. Tiene unas estadísticas muy claras de cuántos han entrado a los albergues a diario. A cada albergue que maneja tanto la Secretaría como el IDIPRON, hay unas estadísticas muy claras, y cuántas personas entran a los programas de rehabilitación y tratamiento por consumo de drogas. También tienen las estadísticas de cuántas personas han desertado. Un hecho pues que ustedes saben bien es que muchas de las personas que tienen problemas de dependencia al consumo de drogas entran a programas de tratamiento, pero algunos abandonan, muchos abandonan en el proceso por el síndrome de abstinencia, no continúan en el proceso. Esas estadísticas exactas las tiene la Secretaría de Integración Social y IDIPRON, pero son varios cientos de habitantes de calle que han logrado abandonar la vida en calle, que se han reencontrado con sus familias. Ese ha sido un factor clave, que se reencuentren con sus familias, que tengan una razón de vida, que encuentren un empleo. En el distrito, en muchas entidades del distrito hoy hay muchos habitantes de calle que abandonaron el Bronx, que entraron en programas de rehabilitación y que están trabajando en entidades del distrito, como gestores, como personas que ayudan a las intervenciones en los territorios. Y hay muchas razones para pensar que hay que seguir perseverando. Esos casos de éxito de personas que hoy abandonaron esa condición, yo creo que motiva a todos los equipos del distrito a seguir adelante perseverando, seguirles insistiendo. Y por el lado que sí me corresponde a mí, seguir golpeando estructuras criminales que los tienen instrumentalizados para capturar una demanda que es bastante onerosa de recursos asociados al mercado ilícito de drogas.
Secretario, muchísimas gracias por esta información a propósito de este aniversario de la intervención del Bronx que se cumple por estos días. Que tenga buen día usted.
Gracias, Yolanda.
Daniel Mejía, secretario de Seguridad de Bogotá, 658.